hay una concentración que se va a realizar hoy lunes a partir de las 9:30 horas en la rotonda de Presidencia Roque Sáenz Peña, que es un lugar que nos ha convocado en muchas ocasiones cuando hemos realizado otras medidas de protesta y con otro tipo de cuestiones, pero quizás y aparentemente pareciera a propósito, tenemos que volver prácticamente con casi todos los mismos temas que todavía no están resueltos y que están calando bastante hondo en la economía de los pequeños y medianos productores.
Por ejemplo, ¿qué, Juana? Para que la gente...
Fundamentalmente hay un tema que se generó a raíz de un proyecto de ley que ha enviado el Ministerio de la Producción y el Poder Ejecutivo a la Cámara Legislativa, eximiendo o condonando o pretendiendo eximir o condonar las deudas de productores agropecuarios hasta el 31 de diciembre del año 2013. Sin tener en cuenta que gran parte de los productores pequeños y medianos que durante todo este tiempo han tenido adversidades climáticas tienen contemplado no solamente en estos años 12 y 13, sino también 14, 15 y 16 con operatorias que se realizaron a través de una política crediticia que se instrumenta con la Fiduciaria del Norte a través de distintos fideicomisos y algunos otros préstamos directos que, o casualidad, mayoritariamente fue otorgado sin mucho control y casi, digamos, por montos excesivos durante los años 2012 y 2013. Por eso nosotros consideramos que haber dejado afuera del proyecto a esta cantidad de productores, que por lo menos y como mínimo estamos hablando de 2.000 productores, bueno, muestra las claras dónde se concentra el poderío, en cierta manera, ¿no?
O sea que siempre
salvar a los que deben $1,000,000, $1,200,000, 800 o más, y se pretende dejar con un endeudamiento, con una refinanciación, a todos los productores pequeños y medianos, cuyas deudas están refinanciadas a enero del 2017.
O sea, están beneficiando a los grandes productores y no a los pequeños, que son
sí,
los que
están
realmente
beneficiando los créditos que fueron otorgados de una manera poco transparente, vamos a ser sinceros. No vamos a decir que en ese compendio de beneficiarios del año 2012-2013 no haya productores pequeños y medianos, también los hay, pero en menor cantidad. En mayor grueso está concentrado en créditos que fueron otorgados a veces hasta con un DNI, con fotocopia de un DNI y un certificado de domicilio, que dista mucho de lo que se le exige a los productores, por ejemplo, en operatorias de girasol, donde se debe contar con una serie de requisitos, no solamente toda la parte de AFIP, renta, registro de operadores de grano, etcétera, etcétera, sino también depositan los comprobantes de sus inmuebles rurales o de sus vehículos.
¿Ustedes tuvieron algún tipo de contacto, si bien estos reclamos hace bastante lo vienen realizando, con las autoridades, y qué le dijeron?
Bueno, nosotros, venimos dialogando con ellos desde enero, por lo menos como mínimo, sin contar lo que se habló el año pasado, ¿no es cierto? Pero vamos a este año 2017. En enero se planteó un esquema de trabajo que hasta hoy no se ha cumplido. Y ahí estaban contempladas fundamentalmente esas clases de deudas y otras inquietudes y otros objetivos también. Pero fundamentalmente se les planteó bien de que cuando se trata de este tipo de acciones, que pueden gustar mucho cuando hay, digamos, un año político, pero también tenemos que tener cuidado, y nuestro proyecto, por ejemplo, es mucho más abarcativo, porque consideramos que a este tipo de definiciones de condonaciones hay que ponerle un límite en los montos, y también hay que ponerle un límite en cuanto a cuántas hectáreas trabaja un productor, es decir, si para las operatorias comunes que se han otorgado bajo política crediticia se estableció un límite de hasta 500 hectáreas y se estableció un límite de montos de crédito, no sé por qué ahora se abre la jugada de una manera tan espectacular para condonar o eximir deudas de esta categoría. Eso por el endeudamiento. Y después tenemos que ver también el tema del insumo estratégico de gasoil, que ustedes saben bien que cada tres meses está subiendo su valor. Sí. Y eso repercute en la ecuación de costos, por eso es que nosotros también solicitamos que se realizaron las gestiones pertinentes para que la provincia del Chaco tuviera un precio diferencial en lo que es la actividad agropecuaria, en el precio del gasoil, como también así para los contratistas de prestadores de servicios agrícolas, o sea, siembra, cosecha, y laboreo de suelo. Pero evidentemente no se ha hecho esa gestión, no se ha impulsado, no lo consideraron conveniente.
¿Esto lo tienen que hacer, a nivel nacional, Juana?
Sí, eso se debería hacer a nivel nacional, porque no nos olvidemos que el gasoil tiene un alto componente, que es el ITC, que es el impuesto a la transferencia de combustibles, que enmarcado dentro de todo un proceso del Belgrano Cargas para la provincia del NEA NOA, hubiese significado una disminución importante en el costo. Ya que hay otros sectores que lo tienen, como el transporte de pasajeros, transporte de carga, y algunos que otros sectores tienen este beneficio, incluso algunas otras exhibiciones mucho más gravosas, como por ejemplo las comisiones sobre los las operaciones de comercialización de cereales. Ustedes saben que están eximidas de toda clase de tributación. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no distribuir la balanza de una manera mucho más equitativa y no cargar todo sobre los bolsillos de los productores, sobre todo de estas provincias del norte, que por algo han enmarcado dentro de un proyecto de sectorizar a los productores de este país en razón a la distancia de los puertos, en razón a la diferencia de rendimientos que hay con la pampa húmeda, y lógicamente a las adversidades climáticas que hoy por hoy están azotando? En realidad están azotando todo el país, pero cuando toca en la provincia del norte, a veces se torna bastante difícil.
En su último...
¿Sí?
Sí, Juana, decime.
Y sumado a todo eso, todo lo que hace al hábitat de la familia rural en las zonas rurales, que es electrificación rural, seguridad rural y viviendas rurales, para que la familia de un productor pequeño y mediano pueda seguir arraigado en la zona rural y no tener que emigrar, como está ocurriendo en estos últimos meses.
Bien. Escúchame, Juana, en cuanto a los pedidos que ustedes estuvieron haciendo, varias veces visitó nuestra provincia el ministro de Agricultura de la Nación y también el presidente, ayer en el discurso dijo que le han sacado la pata al campo el sábado. ¿Ustedes qué opinan al respecto y si piensan hacer gestiones a nivel nacional?
Yo también quiero que interpreten bien la situación. A veces cuando se dice se le ha sacado la pata al campo, ¿a qué parte del campo se le sacó la pata? ¿Se le sacó la pata al sector ganadero en su totalidad? ¿Se le sacó la pata al sector comercializador de carnes en su totalidad? ¿Se le ha sacado la pata a una producción, que sería la producción de girasol y maíz? Pero ha quedado la pata fundamentalmente sobre un cultivo estratégico que es la soja. Hoy por hoy la soja, con la cosecha que ha tenido, a pesar de la adversidad climática, ha tenido en el centro del país, está generando recursos a diestra y siniestra, inclusive recursos que luego vuelven a las provincias a través del Fondo Solidario Sojero y que además se destina también a otros fines. Ahora, seguir conservando las retenciones del 30% o del 25% en su caso, que está ese proyecto de disminuir 5 puntos, sobre las pequeñas y medianas economías de las provincias del norte, no nos parece justo. Se tendría que haber ampliado la propuesta y por lo menos eximir de la tributación de las retenciones agropecuarias hasta 1.000 toneladas a todos los productores de la provincia del norte. Ahora, eso no se ha hecho, por lo tanto nosotros, vayamos un poquito a un detalle de precios. Cuando nosotros levantamos la cosecha de soja en estos últimos meses, que era, encima se levantó tarde por el tema de la adversidad climática, fue cargada de muchísima humedad por el exceso de lluvias y el precio de la soja estaba en 3.600, 3.700, 3.800 pesos el valor por tonelada. Sí. Termina de cosecharse, termina de estar en manos de los productores y queda en manos de aquellos que pueden retener la producción y conservar para poder especular con el precio, y pasa a manos de los comercializadores y de los exportadores, y automáticamente sube el valor del dólar y sube el valor de la soja. Hoy la soja está pisando 4.300, 4.400 pesos por tonelada, y ya no está en manos de los pequeños y medianos productores, está en manos de los grandes productores, de los comercializadores y de los exportadores. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que le quede a un productor agrícola que siembra 100, 200, 300 hectáreas, le quede un precio neto de 2.600, 2.700 sí. pesos por tonelada. Todo lo que resta.
Toda la ganancia se la
hace. 1.200 pesos. 1.200 pesos hasta el precio de mercado que fue allá por junio, julio. Todo es comisión, gasto de comercialización, todo es flete, todo es tributaciones. Sí. Y encima hay un despunte de precio en el mercado que tampoco lo beneficia al pequeño. Entonces, estas dicotomías que se producen tanto en los precios de mercado como en los costos elevados hace que el productor pequeño y mediano no esté teniendo rentabilidad, por más que se esfuerce en tratar de lograr un mayor rendimiento por hectárea. Entonces se le exige a los suelos, se le exige a los procesos de inversión mayor capacidad, mayor tecnología, mayor inversión, y resulta que cuando llegamos a la producción no podemos compensar la ecuación costo-beneficio. Entonces estamos en un problema lindando a un problema de rentabilidad, y eso cala hondo en las economías de los pequeños y medianos productores.
Bien, Juana, vamos a reiterar entonces la protesta de hoy. Van a estar a la vera de la ruta, entonces, no cortando la misma.
Eso... Vamos a estar exactamente en la rotonda de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde esta agrupación ya ha estado en muchas ocasiones. En principio, la resolución es, no se olviden ustedes que esta agrupación funciona por asambleas. Sí. En principio va a ser marcar un posicionamiento, vamos a levantar actas y vamos a elaborar un video que serán enviados a las autoridades provinciales y nacionales. Sí. Y de ese modo hacerles conocer cuál es la disconformidad, y que tomen en consideración y no se divulgue algunas cuestiones que para la provincia del Chaco y para este rango de productores no son ciertas, no son valederas, y hay que ponerle dedicación en ver cómo se pueden lograr mejores acciones para que estos productores, que son miles de familias, no nos olvidemos que en la provincia del Chaco el grueso de productores que desarrollan tareas está justamente en los rangos que van hasta 500, 600, 1000 hectáreas, y si no, estos productores van a tener que ser expulsados viendo qué otra actividad realizan, o viendo poner sus campos en arrendamiento, como muchos de nosotros tenemos en este momento.
Bien, Juana, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional, y vamos a seguir de cerca entonces este tema.
Bueno, un abrazo a todos ustedes y muchas gracias.
Gracias, hasta cualquier momento.